Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Media de la mañana de este jueves día 24 de abril, una semana así un poco rara con esto de... Bueno, habrá habido algunos que tenéis la suerte de que lo habéis extendido hasta hoy. Hoy os habéis incorporado después de un montón de días seguidos. Oye, pues qué bien. Los que lo hayáis podido disfrutar, yo conozco alguno, ¿eh? Que se lo montan bien. Esta gente que se sabe de memoria los festivos y cómo caen los puentes, o sea, tú pregúntale... Jesús y yo, y Ángel también, no tenemos ni idea. Yo lo miro y digo, bueno, viaje que no haré. Es como aquella canción de Pedro Guerra que decía, mujer que no tendré, pues lo mismo. Bueno, pues que aquí empieza Herrera en COPE, Zamora, y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas, sí, amigo.
Tú no eres del grupo que libró el lunes y el martes para encajar...
No, reconozco que ayer sí libré. Ayer sí que reconozco que libré y no toqué nada hasta bien entrada la noche para empezar a preparar un poquito el informativo matinal. Pero no, lo de enlazar lunes, martes y miércoles, nada, no hubo, hubo manera.
¿Sabes lo que estoy haciendo? Yo estoy tirando cosas. Necesito, hay una o dos veces al año que tiro cosas. Y que me dice la gente, Jolín, véndelas por Wallapop. No, las tiro. Porque lo otro es un rollo patatero, la gente es súper informal. Y hacer espacio. Y me es como hacer espacio dentro de mí mismo, ¿sabes? Es un... Que me dice mi mujer, no, eso no, que a mí me vale. Tal. Yo ya tiro sin criterio, ¿sabes? Porque tengo la teoría de que nos sobran el 95% de las cosas que tenemos.
Y cada vez está más claro eso, Juanma.
¿Verdad? O sea, y entonces me libera. Y voy a hacer una escabechina. Cuando pillo un par de días seguidos, si no me pongo enfermo, porque yo cuando cojo dos días libres, el primero estoy enfermo. Supongo que es la bajada de adrenalina. Bueno, cuéntame, ¿cómo tenemos esta semana rara? ¿Nos reenganchamos eso, esa especie de falso lunes? Cuéntame.
Sí, hablaremos de varios asuntos hoy en el informativo. Hablaremos de esa jornada de ayer en la que los libreros salieron a la calle, lo hicieron a la Plaza de la Constitución. Es verdad que hubo un pequeño problemilla al inicio, porque aunque había petición al ayuntamiento y estaba permitida y estaba aprobada y aceptada, pues cuando llegaron ayer los libreros no había ni carpa, ni luz, ni nada, entonces no podían montar sus stands para que los zamoranos pudiesen comprar los libros. Menos mal que estaba por allí Caja Rural, que rápidamente se puso a trabajar, colocó unos tenedores que tiene Caja Rural siempre a su disposición, también ya luego el ayuntamiento por el tema de la toma de luz, y con un poquito de retraso, pero arrancó esa jornada en la que las librerías salieron a la calle a vender libros de toda la vida, de los de papel de toda la vida, a los zamoranos. Hemos hablado con la presidenta, con María José Jambrina, y luego nos va a contar que están contentos, que además el día acompañó, hizo un muy buen día, el zamoranado a pie salió a la calle, compró libros y que no se van a quejar, que el sector está como está, que todo el mundo lo sabe, cuáles son los riesgos y los problemas a los que se enfrenta ahora mismo el sector del libro en papel, pero que no se van a quejar y que van a seguir trabajando porque es algo que no va a desaparecer nunca. Entonces, pues luego escucharemos a María José Jambrina también con ese mensaje de optimismo, que a los que nos gusta el papel y leer con el libro de toda la vida, pues también nos agrada. Y también hablaremos, Juan, del nuevo borrador, del nuevo mapa de transporte de viajeros por carretera. Me consta que vas a tener a Óscar Ramajo unos minutitos aquí para hablar de eso, porque el Partido Popular ha dicho que por favor que se retire ese borrador, que de hecho el Congreso ya lo ha dictado así, porque si se aprobase ese borrador de transporte de viajeros, habría 7 municipios que se quedarían sin parada de autobús: Camarzana de Tera, Castro Gonzalo, Cerecinos de Campos, Lubián, Montbuey y San Esteban del Morán, del Molar. Son en torno a 3.500 habitantes los que del medio rural los que perderían este acceso a un servicio esencial como es el autobús o el transporte por carretera. Entonces, bueno, lo va a explicar luego Óscar Ramajo y lo vamos a replicar luego también en nuestro informativo, porque es un tema que nos interesa, porque lo que interesa a nuestros vecinos de los pueblos nos interesa a nosotros. Entonces estaremos pendientes también de ese asunto.
Está claro. Hablamos del tiempo un momentín y hablamos del deporte.
Perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia hoy intervalos poco nubosos o despejados, sobre todo en la zona de la meseta, pero vamos, ya a partir de esta hora, despejado. Las temperaturas en ascenso, vamos a alcanzar 25 grados en Zamora, 24 en Toro, 23 en Benavente, también 23 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 17 grados en Zamora capital, mañana sube a 26, la mínima ya de 9, el miércoles 23, si tiramos hasta el fin de semana, viernes 26, sábado 27... En fin, tenemos ahí un... Y luego el domingo baja a 16. No sé si esto se cumplirá, pero bueno, estos vaivenes típicos de esta primavera que todavía está entra a trompicones. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Vale, es una semana rara, Juanma, porque tuvimos ayer descanso por ese día de la comunidad, pero vamos a mantener el orden habitual y establecido de nuestro programa, así que hoy, como buen jueves, tendremos despotrique, tenemos ración de opinión en la cadena COPE, en el Deportes COPE Zamora, así que vendrán por aquí dos de nuestros contretulios para hablar de cómo le va nuestro deporte. Ayer, por ejemplo, ganaba el CB Zamora ante Menorca en un partido que se disputaba en la matinal del festivo de ayer, ante mucho público en el Ángel Nieto, una victoria que supone ya la permanencia virtual en la categoría. Este fin de semana podría ser ya matemática, pero bueno, es solamente una hecatombe con triples, cuádruples o quíntuples empates podría echar al traste la permanencia. Podemos decir que el CB Zamora seguirá otro año más en la primera FEF, así que enhorabuena para el conjunto de Saulo Hernández, que ayer en un partido de menos a más consiguió una victoria importantísima ante Menorca. También ayer jugaba el Villaralbo, tenía que recuperar la segunda parte del encuentro pasado ante Briviesca, aquel día que se puso a llover y el campo estaba impracticable al descanso. Acabó 0-0, el Villaralbo, que sigue en esa zona media-alta de la tabla, también salvado ya matemáticamente en la categoría. Y también comentarte, Juanma, que esta mañana se ha presentado la 12ª edición del Open Padel Femenino San Gregorio Cadena 100. Es decir, el Open que organiza esta casa, Copy Cadena 100, en este caso a través de Cadena 100, es el único Open femenino de pádel que hay en Zamora desde hace muchos años. Se organiza desde aquí y ha estado por allí nuestro señor director, Jesús María Blanco Velasco, presentando el torneo. Y
qué gracioso, Ángel.
Y muy elegante, Jesús Blanco. Buenos días, amigos.
Buenos días. Es lo que tenemos los de Perilla de Castro, que cuando nos ponemos, nos ponemos.
Sí, sí. Bueno, pues
como un pincel.
Ahí está la presentación. Sí, sí. Jesús, si no me equivoco, este viernes por la tarde arranca el torneo.
A las 5:30 de la tarde.
Y acaba el domingo, en torno a las 12 las finales, en torno a la 1:30 la entrega, entrega de premios.
Bueno, siempre se larga un poquito porque suele estar bastante disputado, pero a las 2:30 a lo mejor ya salimos de allí.
Vale, pues ahí está ese torneo que luego hablaremos. Hay dos categorías, primera y segunda categoría. La primera categoría con 6 parejas, 2 grupos de 3, todas contra todas, y la primera pareja de cada grupo juega la gran final y la segunda pareja de cada grupo juega la final de consolación. Y luego está la segunda categoría, que lleva otro formato con más parejas inscritas y que va a haber una igualdad tremenda. Así que el torneo, ese Open de Pádel Femenino San Gregorio Cadena 100, agradecer como siempre a los patrocinadores, entre ellos el patrocinador principal, que es San Gregorio Construcciones, y la Diputación Provincial de Zamora de Deportes, estaba por ahí también Juan del Canto en la presentación, y luego también los pequeños patrocinadores que también nos ayudan y son básicos para que esto funcione. Así que luego lo comentaremos, y también mañana ese Open de Pádel Femenino Cadena 100, San Gregorio Construcción, que se va a disputar de viernes a domingo en Zamora Pádel Indoor.
Tenemos que conseguir que nuestro director vaya a más ruedas de prensa, que queda muy bien.
Lo intentaremos.
Intentaremos algo. Sí. Mira qué cara me pone. Ángel, que te volvemos a charlar contigo dentro de 25 minutos aproximadamente.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, ¿qué tal? Muy buenos días, me alegro. A las 2 menos 10, ¿qué hay?
Buenos días, pues a las 2 menos 10, como siempre decimos, llega al campo y la provincia. Y en este caso yo hoy voy a hablar de una denuncia que lleva a cabo el sindicato agrario, la Alianza Upacoac, y es esa denuncia por el incremento desorbitado que tienen que asumir los ganaderos por el seguro de retirada y destrucción de animales. Han presentado una serie de alegaciones ante la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta, porque consideran que es inasumible, en este caso, la situación que están pasando los ganaderos, y que puede incluso llegar a ser peor inasumible si el titular de una explotación se le aplican recargos por muerte de animales, los cuales se aplican en función de una serie de ratios, teniendo en cuenta el porcentaje de siniestros, que pueden llegar incluso, dice esta organización agraria, al 150% del coste de la póliza, algo que es inasumible por los ganaderos, lógicamente. Pero al margen de esta noticia, también vamos a hablar de otra que me parece muy interesante, y es una jornada que ha llevado a cabo la Diputación a través del área de Agricultura sobre la flor del castaño como una nueva oportunidad de negocio que se pueden marcar dentro de esas actividades que están programadas en la Mesa del Castaño de Zamora. Pues es muy interesante porque puede permitir o conocer en este caso a los 20, alrededor de 20 castañicultores que asistieron a esta conferencia, pues suponer un complemento a las rentas al permitir el aprovechamiento de la flor del castaño como un subproducto que hasta ahora no tenía interés comercial, o sea que me parece muy interesante. Sí, sí. Y también contaremos los precios de la lonja, que se celebró el martes, pero como ayer fue festivo no lo pudimos decir. Así que de todo ello hablamos pues a las 2 menos 10, Juanma.
Vale.
Hasta luego.
Besicos, adiós.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra.
Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, si yo estuviera jubilado, o sea, si tuviera un poquito de tiempo así libre, yo creo que iría, es probable que fuese a todas las jornadas de puertas abiertas de los sitios. Normalmente vamos a cubrirlo, ¿no? Pero ir como bueno, a curiosear, es decir, a mí me encanta, es una oportunidad estupenda de meterte hasta la cocina, te lo enseñan todo, ves cosas que... Porque normalmente, claro, yo soy muy cumplidico, entonces yo no me meto si no me dan permiso. Pero en una jornada de puertas abiertas te dan permiso. Tienes patente de corso casi para hacer un registro. Bueno, pues esto es lo que va a pasar desde mañana en el centro asociado de la UNED en Zamora. Claro, va pasando el tiempo y... Y dice, oye, venga, que dentro de nada nos metemos en periodo de matrícula otra vez, acaban exámenes no sé cuál, cuando te quieras dar cuenta estás en el curso 2025-2026. Bueno, pues vamos a cucear un poco de manera telefónica con el director del Centro Social de la UNED en Zamora, que es nuestro amigo Antonio Rodríguez. Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
Fíjate, no me había dado cuenta hasta que he reflexionado sobre esto de que prácticamente vamos ahí a hacer un registro de la situación, ¿verdad?
No exactamente, porque en esta ocasión no lo hacemos dentro del centro. Otros años sí lo hemos hecho en el centro, tienes razón. Pero este año no, este año hemos querido hacer una cosa diferente.
En el Ramos Carrión, que no lo he dicho.
Exactamente, lo vamos a hacer en las salas de teatro Ramos Carrión, en entrada por Alfonso XII, creo que es. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es una cosa diferente. Está orientado fundamentalmente, para todo el mundo, claro, pero fundamentalmente lo hacemos en este momento pensando en los alumnos que van a hacer la EBAU dentro de unos días, en un mes, y que tienen todo este agobio y que va a ser su futuro y que si van a qué carrera van a hacer, cómo van a hacerla. Pues entonces, queremos explicarles, primero, todos nuestros grados, nuestro modelo de enseñanza, individualizar grado a grado, porque es algo que no hemos hecho otras veces. Esta vez vienen las facultades.
Un momento, ¿los 27?
No, vienen los 30 grados, vienen todos los decanos van a intervenir siguiendo nuestro modelo, unos presencialmente, físicamente, en el cuarto de hora que le damos a cada facultad para explicar cada uno de sus grados. Estarán en algunos casos los decanos físicamente, otros actuarán mediante streaming, es decir, online en directo, y otros mandarán vídeos. También habrá profesores nuestros, algún alumno más o menos conocido, que sale en los medios, etcétera, etcétera, para explicar su visión. Pero tienen un cuarto de hora. Al margen de eso, habrá unas mesas, unos stands permanentes en otra de las salas, donde estas mismas personas explicarán todas las dudas que tenga cualquier persona. Y, por último, habrá una zona más de ambiente, donde tendremos también alguna actuación musical, habrá música durante todo el tiempo, daremos algún merchandising. Y hemos preparado una carpetita donde, bueno, aparte de poner divertida con todas nuestras facultades y los grados que tiene cada una, y en la parte interior nos ofrecemos como plan A y como plan B. Como plan A, por aquellos alumnos que, bueno, pues porque quieren o porque no pueden irse a la universidad presencial por razones afectivas, físicas, económicas, de cualquier orden, o porque simplemente quieren seguir viviendo en su localidad, en Zamora capital, en uno de nuestros pueblos, porque pueden seguir estudiando. Pueden elegir esta carrera porque esa es una forma nueva, diferente, estamos solo 50 años, y desde el principio hemos creado un modelo distinto al que ahora, se están incorporando las principales universidades del mundo.
Antonio, de Harvard, antes, escucha, antes de que me hables del plan B, me veo en la obligación de recordar que en la UNED, a ver cómo lo digo de un modo que no suene feo, que se da zapatilla, es decir, que hay que estudiar, te dais todas las facilidades, pero que no hay ninguna María. Es decir, sí, como vayas al aprobado, cascas. Veo la obligación de recordarlo.
Vamos a ver, nosotros nunca decimos que seamos fáciles. No es casualidad que el presidente del gobierno, a unas fechas atrás, haya elegido un centro de la UNED para exigir al resto de universidades la calidad. Es decir, lo que se está exigiendo al sistema universitario general es que tenemos que tener una calidad suficiente. Nosotros siempre estamos persiguiendo la excelencia. Por eso se eligió este lugar, para poder poner en valor que las universidades que vayan a conseguir licencias para el futuro tienen que tener un nivel de calidad suficiente. Esa es nuestra perspectiva. Esto es lo que nosotros exigimos a nuestros alumnos, por eso lo perseguimos permanentemente. Nuestros exámenes son duros, lo digo siempre, ¿no? Aquí no es fácil, pero se aprueba, trabajando.
Claro, yo lo que digo es, cuando te ves así, siempre ampliáis ahí un poco el plazo de matrícula y tal, creo que lo decimos siempre, Antonio, pero lo voy a repetir. Cuando dices, ¡buah, estoy henchido de gozo, me veo capaz de todo, buah, cojo cuatro asignaturas! Bueno, pues cuando estés en esa tesitura, yo recomendaría, coge dos.
Sí, exacto. Es bueno, ya veo que a ti al menos te he convencido.
Sí, coge dos.
Que se asesoren, no es dos, cuatro, es en función de las posibilidades de dedicar tiempo. Nosotros en nuestra universidad exige tiempo, porque las asignaturas en nuestros exámenes son muy exigentes. ¿Se aprueban? Sí, estudiando y sabiendo. Al final sabes mucho. Lo hemos comprobado cuando hemos tenido nuestros másteres, tenemos alumnos de otras universidades. Vemos que nuestros alumnos, los que proceden de la nuestra, tienen un conocimiento de todos y cada uno de los temas. ¿Por qué? Pues porque nosotros el primer día de curso ya exigimos todo el programa y no va a cambiar, no va a haber nada, no va a haber incidencias, no va a haber huelgas, no va a haber enfermedades del profesor, no hay congresos que despiden al profesor. Entra el programa entero. Nosotros vamos a dar una serie de medios para que todos los alumnos puedan estudiar todo el programa, y vamos a dar muchas ayudas, pero el trabajo lo va a tener que hacer.
Claro, y hay que recordar que todo el tiempo que tardas en desplazamientos lo dedicas a estudiar y eso que tienes avanzado.
Claro.
Oye, háblame del plan B.
También puede venir a las aulas si estamos ahí. Nosotros somos semipresenciales. Todo lo que hacemos es presencial y online de manera simultánea, de tal forma que nos adaptamos a las circunstancias de cada alumno. El que puede venir y puede tener una relación personal con su profesor, fantástico. Pero el que no puede venir y tiene que tener una relación online, pues igual de fantástico. Claro. Tiene otras situaciones. Por eso llegamos al último rincón y somos, no sé, ya lo digo siempre porque me siento muy orgulloso de eso. Somos la Universidad de la Igualdad de Oportunidades. Nacimos para eso. Y
en un minuto, dime el plan B.
El plan B se trata de aquellos alumnos que tienen unos sueños, que por la razón que sea no pueden acudir a hacer la carrera que quisieron. Nosotros no exigimos nota de corte en los grados, sí en los másteres y muy estricta en los doctorados. Ahí somos súper estrictos, pero en los grados no tenemos nota de corte. En este momento de la decisión de los chicos jóvenes que tienen que optar por acudir a una universidad u otra y a lo mejor no pueden ir a la que quieren porque no tienen nota, nosotros no les vamos a exigir nota. Le vamos a exigir mucho en los exámenes, pero no le vamos a exigir nota para entrar. Tendrá que ver que realmente sí puede hacer esa carrera porque es la que quiere y porque lo ha soñado y ahora sí se va a esforzar.
Qué profesión más bonita lo de ayudar a la gente a abrir ese camino, muchísimas veces un camino profesional definitivo, y ayudarles a ser más libres, porque el conocimiento fundamentalmente nos hace más libres, que eso mucha gente todavía no lo ha entendido. Antonio Rodríguez, director del Centro Asociado de la UNED en Zamora, muchísimas gracias por contarnos esta jornada de puertas abiertas. Mañana de 10 de la mañana a 2 en el Teatro Ramos Carrión, en las salas polivalentes, que será un enorme éxito. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo fuerte.
Hace más o menos, yo creo que 5 o 6 semanas que tratamos el tema de, bueno, que era un poco preocupante, ¿no? Porque la gente decía, oye, que en los pueblos lo que necesitamos es más servicios, o como mínimo mantenerlos, no que nos quiten cosas, ¿no? Porque había, bueno, se sacó ese borrador del mapa de concesión de transporte de viajeros por carretera y, bueno, el gobierno de España, supongo que siempre con la intención de ser muy eficientes, vamos a poner buena voluntad por medio, pero el caso es que, por ejemplo, a Zamora pues nos dejaba sin parada de autobús en 7 municipios, es decir, más de 3.400 vecinos, como nos contó Ángel antes en el informativo de la mañana, que dicen, oye, entonces, ¿qué hago yo? Bueno, pues queremos abundar un poquito en este tema con la ayuda del diputado nacional del Partido Popular, Óscar Ramajo, que ha estado metido hasta el cuello en bueno, todo lo que ha sacado el PP al respecto, que pide, ya te digo el titular, pide que se suprima ese borrador. Óscar, buenos días.
Buenos días, Juanma, y buenos días a todos los oyentes de COPE Zamora.
Es que 7 municipios sin parada de autobús, bueno, aunque fuese solo uno, pero, jolín, no estamos como para que nos quiten cosas.
Pues no estamos, la verdad, y es que además, aunque sea un municipio, aunque sea una persona, pero es que en este caso el actual borrador que propone el gobierno de Pedro Sánchez es quitar nada más y nada menos a 7 municipios de la provincia y a más de 3.400 vecinos de todo el medio rural. Te digo, por ejemplo, localidades como Camarzana, sí, se quedarían sin línea de autobús, Castro Gonzalo, Cerecinos, Lubián, Mombuey, San Esteban del Molar o Santa Cristina Polvorosa, que tienen derecho, como a cualquier persona que puede vivir en una gran ciudad o que puede vivir en sitios donde vive, por ejemplo, Pedro Sánchez, a tener también su servicio de autobús para poder desplazarse, para poder hacer cosas tan básicas que necesitamos los zamoranos como nuestro derecho a la sanidad, al empleo, a la educación y, obviamente, a que se fije la población en Zamora y a no quitar servicios, Juanma.
Me llama la atención que, vamos a ver, yo soy de los que piensan que el pueblín, que Grisuela tiene el mismo derecho, yo creo profundamente en eso y por eso creo en las diputaciones, ¿no? Yo creo que Grisuela tiene que tener, en la medida de lo posible, dentro del umbral, lo razonable, las mismas posibilidades que tiene Santa Cristina de la Polvorosa, que tiene muchos más habitantes, o que tiene la capital de Zamorana, ¿no? Pero me llama la atención que haya pueblos, pues oye, que están entre los más poblados de la provincia en esta lista. Es una cosa, me ha llamado mucho la atención, ¿no? A mayores.
Bueno, sí, la verdad es que al final, fíjate, mira, te voy a dar un dato. El gobierno de Pedro Sánchez lo único que dice, bueno, vamos a, con esta medida de quitar líneas de autobuses y paradas de autobuses en pueblos de Zamora, vamos a ahorrar 110 millones de euros. Pero bueno, ¿a costa de qué? Pues es a costa de vaciar de servicios al medio rural y sobre todo a las personas que viven en ese medio rural, que tienen el mismo derecho, ya te digo, que personas que viven en grandes núcleos de población. Y eso no se puede permitir, por eso pues eso la semana antes de Semana Santa, el Grupo Parlamentario Popular llevó una proposición no de ley para que se revisara ese mapa concesional que propone el gobierno actual y así elevar una nueva propuesta que esté pues siempre de acuerdo con lo que realmente se demanda desde las comunidades autónomas y desde las provincias que tienen pues una población más dispersa o que tienen características especiales respecto pues de otras comunidades autónomas igual más pobladas. Pero es que en Castilla y León tenemos los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra provincia o comunidades con más número de habitantes.
No he tratado personalmente a Óscar Puente, al ministro de Transportes, no he tenido el gusto.
No te pierdes nada, ¿eh?
Bueno, no sé, yo siempre doy la oportunidad porque a veces en la distancia corta la gente... yo estoy convencido que Óscar Puente desempeña un papel. Estoy convencido. Como lo hizo en su momento, me acuerdo, Álvarez Cascos en el PP hace muchos años. Siempre hay, pues eso, hay alguien que le dice, venga, tú haz mucho ruido. Que, por cierto, está muy tranquilico de un tiempo a esta parte. No sé si... Le veo muy tranquilico, muy poco activo, ¿no? Bueno, pues, pero me extraña que Óscar Puente, que ha sido alcalde de Valladolid, que conoce Castilla y León, que sabe cuál es nuestra realidad, precisamente haya impulsado él un plan que lo que hace es recortarnos algunas plumas más de nuestras alas. Entonces, no sé, tiene que ser un ahorro brutal o no sé quién se beneficia realmente de esto, pero desde luego es otro torpedo a la línea de flotación de los pueblines.
Bueno, la verdad es que lamentablemente a Óscar Puente lo conocemos mucho en Zamora, lo conocemos mucho en Castilla y León, fue alcalde de Valladolid, es verdad. Pero bueno, en Zamora, aparte de por hablar de líneas de autobuses, podemos hablar de la Nacional 122 y de muchas más cosas, de carreteras sí. En Zamora, esa conversión de la Nacional 122 en Autovía 11 que nunca llega y parece que además desde que Óscar Puente ha entrado en el gobierno de Pedro Sánchez nos está castigando todavía más a los zamoranos con una infraestructura que es totalmente necesaria para Zamora por esa conexión con Portugal y también por, obviamente, por la seguridad de todos los zamoranos y de los alistanos, que yo como alistano sufro esa carretera a diario.
Bueno, hombre, pero
los autobuses
hay un kilómetro
no
y pico ahí en San Martín
grande,
del Pedroso. Tú es que no valoras nada. ¿Cuánto han hecho? Hay un kilómetro y algo, ¿no?
Sí,
de los 70.
Un kilómetro y medio.
Fíjate,
un kilómetro y medio de 74 kilómetros.
Claro,
hace una idea todavía de lo que tendría que pasar y los años que tendríamos que cumplir los zamoranos.
35 años lo tienes.
Sí, bueno,
es que también,
35 años, eso en la versión optimista, Juanma, pero en la versión realista de un gobierno como tenemos ahora, el gobierno de Pedro Sánchez, quizá, bueno, tú y yo lo tendríamos bastante complicado, Juanma.
Ay, señor, pues ya te digo, yo en cuanto a lo de las paradas de autobús, esto inexorablemente se lleva a efecto, porque pedís la que se retire, pedís que se... que bueno, que está, habéis metido una esa proposición no de ley de, que decías de antes de Semana Santa, pero esto, yo lo que veo normalmente es que esto sigue un curso inexorable, hacemos un poco de ruido, pero les da igual. Esto, no hay tutía, ¿no?
Bueno, se trata de seguir pidiendo y seguir exigiendo cosas que son necesarias para Zamora, para Castilla y León, y además es que, y dejar claro que además después las comunidades autónomas o las provincias, nosotros no podemos ser los que al final paguemos todo, porque al final el gobierno de Pedro Sánchez lo que dice es que sí, bueno, se trata de ahorrar un coste que después él no se ahorra en otras cosas, como, pues por ejemplo, oye, ¿cuándo llegan esas ayudas a los enfermos de Lela? Y después lo que se trata es que además después dice que las comunidades autónomas tienen que asumir ese coste cuando el gobierno suprime servicios y después las comunidades autónomas o las provincias, en este caso la Diputación de Zamora o la Junta de Castellón con Alfonso Fernández Mañueco, que lo que hacen es dar más servicios al medio rural y a las personas del medio rural, y el gobierno de España, que parece que gobierna desde un sofá de oro, el gobierno de Pedro Sánchez, no se da cuenta lo que está suprimiendo y lo que hace sufrir a las personas del medio rural de Zamora.
Cuando hablamos de... Bueno, parece que no, pero queda muy poquito para las elecciones. A mí ya me asfixio ya solo de pensarlo, ¿no? Pero no queda tanto. Dentro de muy poco vamos a andar ya con campañas, salvo que haya alguna sorpresa y haya generales otra vez en julio, que espero que no. Creo que ya los plazos ya no daría tiempo. Pero esto tiene un coste, o debería tener un coste político, ¿no? Quien decide ahorrar 110 millones a costa de restar servicios al mundo rural... Pero la pregunta que te hago yo, tú que estás en el meollo de la representatividad.
Cuéntame, Juanma.
A la gente le da igual. Es decir, no, la gente no tiene memoria, ¿no? En general.
¿Sabes lo que pasa? Que al final todos deberíamos de pararnos un momento a reflexionar, los zamoranos, los castellano-leoneses, toda esa gente que en su momento pudo confiar y dar su voto a este presidente que tenemos, Pedro Sánchez, que lo único que ha hecho es castigarnos a todos los españoles. Nos ha mentido desde el principio y después... Esos votantes que depositaron su confianza en él, a esos mismos, a esos cafeteros que siempre o que le votan, deberían darse cuenta que les ha estado timando desde el principio y que les ha estado mintiendo. Y deberíamos de pararnos a reflexionar realmente cuando alguien nos miente, qué es lo que tenemos que hacer. Y es no volver a creer en esa persona, porque realmente nosotros vivimos en una provincia como Zamora que necesitamos esos servicios para vivir, para nuestros hijos, para nuestros mayores... Y para todos, y deberíamos de hacer una reflexión profunda y darnos cuenta de realmente dónde depositamos nuestro voto.
Óscar, ¿cuándo vamos a saber si esto se lleva a efecto o hay algún resquicio para poder pararlo?
Mira, esto al final forma parte un poco de lo que es el procedimiento habitual del Congreso de los Diputados. Al final esto es una proposición no de ley que es una cosa que es una exigencia al gobierno que debería de cumplir, como tantas otras cosas, y depende de la voluntad al final del gobierno de cumplirla o no cumplirla. Lo que se ha pedido ahora mismo es que se haga el gobierno tome en cuenta estas propuestas y estas proposiciones que se llevan en el Congreso de los Diputados y haga una revisión profunda antes de volver a intentar aprobar esa ley definitiva que va unida a la ley de movilidad.
Pues vamos a ver si conseguimos algo, por lo menos lo mencionamos. Gracias también por ayudarnos a explicar el tema. Óscar Ramajo, diputado nacional del Partido Popular por Zamora. Muchísimas gracias por estar en COPE. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Escucha Serena en COPE. Te contamos todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.